A platicar ahora y agradezco al señor Adrián Levarón, activista contra la violencia en Chihuahua y con enorme historial en este estado de la República del Norte de la República Mexicana, su disposición para con este espacio. Don Adrián, lo saludo con gusto, con gratitud y bueno, con enorme preocupación, y usted dirá, ojalá fuera también ocupación por parte de las autoridades locales y federales para terminar con este infierno que se vive en muchas partes del país. Don Adrián Levarón, muchas gracias y muy buen día.
Buenos días. Me hace llorar tu cuento. Digo amén a todo lo que dijiste. Es trascendental en mi vida escuchar esto. Estoy queriendo irme a la sierra, estar con mis hermanos tarahumaras. La bisabuela de mi madre era 100% tarahumara. Yo crecí en la sierra. Para mí, hace un mes andaba ahí en Krill, en Batopilas. Todos estos lugares yo los frecuento mucho y tengo muchos años viendo este problema, y me acongoja y me hace sentir la admiración y mucho respeto por estos dos sacerdotes del orden jesuita. Ellos siempre han admirado mucho a los sacerdotes. Yo en el área de Batopilas conocí a algunos y me ha gustado entrar a sus misas, aunque yo no sea tal vez de esa fe, pero respeto muchísimo porque en mi fe también yo soy sacerdote. A veces pienso, pues, ¿qué Dios sigo o qué? Cuando sucede esta situación. Me pesa mucho y yo recuerdo a mi hija levantar sus cenizas, sus pedacitos, y saber que no pude tenerle misa de cuerpo presente. Se me hace el barbarismo es un extremo de maldad, el que existe en que no nos dejen a los cuerpos para poderles darle sana sepultura y santa sepultura a un cuerpo presente. Es algo que me acongoja, que me muete. Pero a mí una de las cosas que te quiero decir, que yo hace muchos años he visto en esos municipios, a nivel municipal, especialmente el mío aquí, Galeana, yo veo un problema mucho, muy serio en nuestro sistema. ¿Cómo le dan tanta, cómo obtiene a través de la Constitución y nuestras leyes y nuestros modos el alcalde esa fuerza, ese nivel de autonomía y de hacer lo que él quiera? Y luego él puede poner un director de seguridad pública de esa región, y luego el Estado puede mandar a un fiscal. Entonces, Yo le recomiendo mucho a estos pueblos tarahumaras, hermanos míos, que busquen un ejercicio que se llama libre autodeterminación, como pasó en las comunidades de Michoacán, Arantepacua y otros pueblos del Huatzenen, porque ellos sí han podido erradicar a ese tipo de malandros de entre medio de ellos. Se acabó la tala en Cherán, se hicieron muchas cosas. Es a nosotros esto nos exige. Yo quiero que quede presente en la historia que si esas comunidades de Urique y de Krill y de Batopilas no se quitan de encima los partidos políticos y que entre el alcalde, los alcaldes o los ponen la mafia o el crimen organizado, o los secuestran, o les exigen que pongan al director de seguridad pública y la policía. Lo que te quiero decir es que los asesinos y que perpetraron esta orden son 100% auspiciados por el alcalde y la policía municipal. No era en contra de ellos. Casi ellos les hicieron caravana para que fueran a hacer esto. Entonces son conceptos que tenemos que manejar demasiado. ¿Qué podemos hacer? Yo no quiero quedarme con el dolor de la muerte de mi hija y de mis nietos y de la masacre de Sonora. Me pega mucho, muy fuerte, un punto.
Don Adrián Levarón, le pido 3 minutos, tengo que marcar una pausa. Estoy platicando contra Adrián Levarón. platicar y muy agradecido con don Adrián Levarón. Usted sabe, él es miembro de esta familia rota por los secuestros y la violencia en México, y donde la tragedia también ha golpeado una novia, se convierte en un defensor de los derechos humanos en el nivel nacional, también agricultor. Fue una de las principales voces que exigieron el fin de la violencia provocada por el combate del Estado a los grupos de la delincuencia organizada, y su papel cobró notoriedad entonces porque fue una de las pocas víctimas dispuestas a dar la cara para explicar cómo la violencia había roto sus vidas. 10 años después, la familia Levarón y sus representantes han vuelto a narrar el horror que no cesa. Esta vez, recordemos, por este suceso lleno de saña ocurrido en la frontera con el estado de Sonora, donde 3 mujeres, una de ellas Ronita María Miller, y 6 menores de su familia fueron incinerados en medio de una disputa entre bandas criminales. Y otro miembro de la familia y también muy representativo de lo que ha sido siempre la principal prioridad de esta comunidad de bien en el norte de Chihuahua, don Adrián Levarón, pues hoy da a conocer su reflexión, su sentimiento. Don Adrián, voy a agregar estas palabras, usted me dirá si está o no de acuerdo, de indignación, de enojo, de frustración, de indefensión y de incapacidad ante la crueldad, la ferocidad, la barbarie de la delincuencia en su estado, en la zona donde vive todavía la comunidad Levarón, y que por valentía, por principios, por valores, pues han decidido quedarse en este territorio. Pero bueno, hablaba usted de este otro hecho, de esta tragedia, de este crimen en la Sierra Tarahumara, de estos 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados junto con un guía turístico al que ellos buscaban defender y ocultar para evitar que lo mataran. Y bueno, pues decía usted, no tengo duda de que las autoridades municipales y no sé si mencionó estatales están coludidas con estos asesinos. Adelante, don Adrián, ya no quiero interrumpir esta reflexión que hacía, pero es importante recordar al auditorio, pues lo que han padecido ustedes, la violencia en la que han vivido, el terror y el infierno en su propia comunidad. Adelante, don Adrián.
Aprecio mucho tus palabras y les digo amén a todo lo que dijiste, sí. Y en lo que yo pueda aumentar, a mí me sorprende, yo, un agricultor aquí de la sierra, estar tomando esta entrevista, te lo quiero decir, que es por el dolor que me acongoja y por ser padre de Ronita Levarón, se casó con un Miller, pero el 17 de octubre pasó el famoso Culiacanazo, aquel suceso vergonzoso. Yo creo que de ahí se crecieron estas gentes, y como tuvo que ver Estados Unidos, a los 17 días, al 4 de noviembre, asesinan a mi hija, acribillan a 17 miembros de nuestras comunidades, 3 mujeres y 14 niños, de los cuales 6 son asesinados, y eso cimbró al mundo. Yo recibía llamadas de Alemania, de Inglaterra, de Israel, de todos lados, del dolor que estaba viviendo el mundo. Y se pudo manifestar ese lugar, ese estado de abandono, ese valemadrismo que tiene. Bueno, yo digo, no sé si el gobierno, aún el mexicano de estos pueblos, pero te quiero decir que ahora, con la muerte de estos 2 jesuitas, que yo respeto mucho, y del guía turístico, porque a mí siempre que voy a esa área también me atienden los guías turísticos. Tal vez este guía turístico a mí me llevó en alguna ocasión, porque aunque seamos de Chihuahua, sí vamos en calidad de turista. Si no vas con el turista, a veces con el guía turista no puedes conocer esas áreas, porque él lo sabe qué tan peligroso está. Pero eso puso a la noticia otra vez a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. México está de luto, la Iglesia Católica está de luto, todo sacerdote de cualquier iglesia debe estar de luto ahora. Ahora debe haber cientos y no miles de misas por esos dos sacerdotes que dedicaron toda una vida a mi tierra, a mis hermanos tarahumaras. Y lo que quiero, mi reflexión muy fuerte es esta. Sí, ya hablé del Culiacanazo, sí, ya hablé de la masacre de Mija y todos sus... Y he hablado mucho, y ahora esta masacre. Y yo digo, ¿y qué de los demás que asesinan, que secuestran, que desaparecen? Como un primo mío que era presidente del comisario de Chihuahua, el ejido contiguo ahí de la sierra, en Gómez Farías. ¿Qué de los que nadie tiene esta voz? A lo mejor tenía que ser mi hija para poder tener la valentía y la fuerza de levantar la voz y que no se olvide este caso. Igualmente ahora con nuestros hermanos jesuitas, estos sacerdotes nos obligan a nosotros a levantar la cabeza, a todo mexicano, a dejar de ser inmunes al dolor y a ser partícipes con aquellas gentes que en tu corazón sí buscan porque esto se acabe en México, poder volver a ser pueblos progresistas llenos de amor, no llenos de temor. Entonces yo alabo la vida de nuestros sacerdotes, aunque hayan sido asesinados. Para mí debe ser un ejemplo de vida, un himno a la vida, lo que vivieron, y debe de quedarse marcado en la historia. Si se están pronunciando la gobernadora, pero terminando lo de los presidentes municipales, y luego termino con lo de la gobernadora y el presidente, sin la bendición de los alcaldes y de los policías municipales y del respaldo del Estado, estos grupos no pueden existir, y sabemos que años extorsionando a mineros, rancheros, talan bosques, son dueños de vidas y tierras estas gentes, protegidos por el sistema político de nuestro país constitucional y del Estado. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a edificar algo que yo le llamo una reforma electoral antimafia. ¿Cómo es posible que los alcaldes los pongan el crimen organizado en nuestros municipios? ¿Cómo es posible que a los directores de seguridad pública los mangonee el crimen organizado en nuestros municipios? Y te lo digo por mi municipio. Yo vivo en ese municipio. Yo lo sé de primera mano. El malandro es el que se chupa a algún partido político, le mete trampa, asesina a contrincantes en las elecciones y queda el malo de alcalde, y tenemos que como ciudadanía agachar las orejas. Necesitamos los mexicanos salir a la calle y poner un hasta aquí, a que no puede estar el crimen organizado en nuestros municipios, desde las policías y las alcaldías. Y tampoco puede estar el crimen organizado tan coludido con la fiscalía, porque es un desmadre. Este magnicidio que acaba de suceder tiene que atraerlo la federación. Yo hago responsable a la gobernadora del estado de Chihuahua y al presidente López Obrador, porque en el reloj de ellos pasó este magnicidio. Si ellos no actúan con todo para que se esclarece, que se acaben estas garrapatas, estas cucarachas que están destruyendo a nuestro país, especialmente nuestra tierra, ellos tienen que entrar con todo y la ciudadanía tiene que estárselos exigiendo. Aprecio muchísimo esta entrevista porque me da otra vez la voz para poder no pedirle, exigirle al pueblo mexicano que levante las orejas, que levante su cabeza, que se sepa un individuo responsable de lo que pase en su municipio, en su barrio. No le puedes dejar este problema a un sistema que ya se comprobó, y esta es una muestra increíble, que no es incompetente y corruptible. Necesitamos recuperar nuestro México desde nuestros municipios. Es con un gran dolor que yo sufro ahorita el que se hayan llevado a los sacerdotes y que no sepamos, no les vayamos a dar una santa sepultura. Y yo quiero que todo México esté de luto, deberíamos nadie ir a trabajar. Yo quisiera decirle a todos los 35 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos que dejen de mandar remesas. Yo prefiero morirme de hambre en México que seguir sufriendo esto. Necesitamos empezar desde abajo. Y a mí yo creo que sí puede el Estado, porque a mí me intervinieron mi teléfono y ya me quitaron muchos de los testimonios que yo tenía para poder seguir mi caso de Ronita. A mí se me hace que hay demasiada fuerza en la fiscalía.
Regresamos a platicar con don Adrián Levarón. Usted sabe, lo conoce, a su familia, tristemente recordamos que toda ella ha padecido la violencia, han vivido el terror y el infierno en su propia comunidad, asesinatos contra miembros de su familia, la hijita de don Adrián Levarón, Ronita, en ese hecho tan lamentable ocurrido en la frontera con el estado de Sonora, ya hace más de 10 años, me estoy dando mal la fecha, hace algunos años, no la tengo aquí con exactitud, don Adrián, pero bueno, me llama la atención, independientemente de todo lo que ha reflexionado con el auditorio, después del asesinato de estos 12 jesuitas de la Sierra Tarahumara, Julián Levarón, en el año 2009, hace más de 10 años, exigía el fin de la violencia provocada por el combate al narcotráfico. Fíjese qué interesante. Julián Levarón exigía en el 2009 poner fin a la violencia provocada por el combate al narcotráfico, y esta demanda produjo una gran presión sobre esta familia de agricultores del estado de Chihuahua. Esto lo señalo, don Adrián, porque pues es quizá parte de la estrategia del gobierno federal para cambiar y provocar un punto de inflexión y supuestamente recuperar el ambiente de seguridad en México, lo que lamentablemente no está dando resultado, y las cifras de asesinatos suceden casi hora con hora, y no sabemos y no conocemos de otro país donde se vivan estas historias de terror como sucede todos los días y cada hora en México. Cuéntenos un poco sobre esa petición que hace Julián de Levarón hace más de 10 años, en donde decía, ¿saben qué? Vamos a poner el fin de la violencia provocada por el combate al narcotráfico. Yo creo que es un punto muy interesante y sobre todo que debe invitar a una reflexión y a un cambio de estrategia quizá para combatir al crimen organizado. Adelante, don Adrián.
Pues sí, ya en este periodo, en estos años hemos aprendido muchos vocablos, ¿no? El hermano de Julián es sobrino mío. Julián y también son hijos de mi hermano mayor, Joel Levarón. Ellos nacieron aquí en Colonia Levarón. Pero cuando asesinaron al hermano de Julián y a su cuñado Luis Carlos Wismar, ambos eran presidentes de una una congregación. Ambos eran sacerdotes también, ¿eh? En ese día también asesinaron a dos sacerdotes. Pero como somos mormones y veces no queremos decir eso. Y yo ahorita estoy en el lugar de Benjamín, porque él era un... Entonces yo presido una congregación y yo soy sacerdote presidente de una congregación tipo mormona. Entonces, por eso me pega tanto, porque nosotros también tratamos de ser gente íntegra, gente que alza la voz, que lucha como los jesuitas por la justicia. Desde el púlpito hablamos así. Entonces, el Benjamín en aquel tiempo sufrió amenazas, vivía amenazas, y lo asesinan porque hizo un movimiento muy fuerte que era antisecuestro. En aquel tiempo, si te recuerdo, te secuestraron hasta los perros y luego te querían cobrar recompensa. Era tal espantoso, era la moda. Entonces, después, en el movimiento que hizo Julián, especialmente con Javier Sicilia, por justicia y dignidad, se habló mucho de narcotráfico, la guerra que traía el presidente de la Felipe Calderón y todo eso. A mí no me gustó que le declarara la guerra al narcotráfico, porque a los narcotraficantes no los puede elevar a la dignidad de ser soldados, y cuando les declaras la guerra caes en esa trampa. Entonces, lo que yo te quiero decir es que en los últimos años siempre se han inventado, como la palabra crimen organizado, para mí, yo la empecé a aprender después de la masacre de Mija, y luego cárteles. La palabra cártel es nueva para mí. La palabra sicario yo la aprendí después del asesinato del hermano Julián. Son vocablos. Entonces, lo que te quiero decir es que este cambio cultural aterriza en esto. Yo no creo que el contexto sea narcotráfico. Ahora existe una hambre por el poder. No quieren dinero. Ellos quieren ser los mandamases de vidas y tierras y propiedades. Entonces, por eso es que se hacen de las alcaldías y por eso se hacen de las direcciones públicas. Y existe un problema mucho, muy serio que te quiero platicar. Yo he visto a López Obrador 4 o 5 veces en mi vida, personalmente. Al año de la masacre de Mija, al mes de la masacre, ni siquiera se había cumplido el mes y ya estaba sentado con él y mi congregación. Y yo le pedí a él que nos ayudara con estos conceptos de cómo lograr un municipio en paz. Entonces, en esta lucha, yo me he fijado que los problemas principales son cómo han logrado. Lo que te quiero decir es esto: el municipio de Bavispe y esa sierra de Sonora, incluyendo allá todo y todas las regiones, están llenas de minas. Entonces, el principal dinero que reciben estas gentes es las mineras extranjeras y nacionales le pagan al crimen organizado y las carteles de seguridad. Y son millones y millones y millones y millones de dólares los que reciben por protección. Entonces, por eso es que pueden funcionar. Están sacando de la sierra de Chihuahua minerales por millonadas y billonadas y auspiciados por el crimen organizado. Y ahí es donde están coludidos con las alcaldías y con los directores de seguridad pública y con el Estado. Así funciona. No puede llegar una minera canadiense a pedirle al gobierno que le dé protección. No existe eso. Tampoco va a poder ocupar una privada. Los matan. Entonces, tienen que negociar el narco. Ese, pues, le dicen narco, ¿verdad? Pero eso es lo que andan peleando. Ahí cerca de donde están haciendo la carretera Agua Prieta Bavispe, se sabe, es una supercarretera que están haciendo por unas mineras de litio, dicen. Hicieron un cuartel de la Guardia Nacional y todo eso sigue siendo manejado por el mismo cártel de los Chapitos. Antes les decían los Salazares, ahora les dicen los Chapitos. Pues toda esa franja, los Chapitos ahorita se están convirtiendo en los principales colectadores de dinero de dar protección a las mineras. Ese es el gran negocio. Y de alguna manera los padres jesuitas entendían ese punto. Y como están tan poderosos los cárteles en esas regiones y coludidos con las alcaldías y con las autoridades del Estado, que ni se arriman por esas regiones, porque casi se puede decir que son zonas liberadas. Son zonas liberadas donde el Estado no puede entrar. Entonces te quiero decir una cosa. En el caso de mi hija, de la masacre de Sonora, en el caso de Abel Murrieta, al que mataron hace un año, el 13 de mayo, en el caso de José Alberto Mancilla Copado, un policía que te podría platicar horas sobre él, que asesinaron el día de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, siendo el principal policía investigador en el caso de Ronita. Y en el caso de los jesuitas, yo te puedo garantizar que son crímenes de Estado, yo así les llamo, son crímenes de Estado porque están coludidos de todos los niveles de gobierno, el municipal, en cuestión de prevención y seguridad, en el Estado en cuestión de prevención y seguridad, y nacional en cuestión de prevención y seguridad. Esa es mi conclusión. No puede ser. Yo no creo que un sicario mató a los jesuitas, es lo que te quiero decir, sin tener todo este respaldo atrás de él.
Entonces, si el sicario no... O sea, tan simple, dice usted, no es tan simple y decir el sicario mató a los jesuitas. Dígame en un minuto y regreso con usted después de una pausa. ¿Cuál sería el fondo? En pocas palabras, ¿cuál sería el fondo? Si no es nada más, pues algo tan llano y tan fácil de deducir. El sicario mató a los jesuitas. A los jesuitas. ¿Qué hay detrás de esto? En pocas palabras, don Adrián.
Pues así es, mijo. Lo que pasa es que ellos no pueden actuar a las anchas sin ser dueños del municipio en lo político. Ese es el trasfondo. Aquí la política corrupta, sucia que tiene nuestro sistema. Yo te puedo decir que yo estuve hablando con Anabel Hernández, con el Dardo Buscagli, y me han estado, están llorando también ellos por este caso.